Diario de una peatona, busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad, enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?
Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos al 14º programa de Diario de una Peatona. Bienvenidos también a los que se suman a la transmisión por Facebook Live y a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales para enterarse de nuestra programación. Estamos como Flaxo Radio en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. El día de hoy tenemos un invitado especial y antes de dar paso a Francisco, nuestro invitado, quería aprovechar el inicio del programa para contarles que vamos a cambiar la frecuencia del programa. Ya no vamos a hacer un programa semanal, sino vamos a cambiarlo a un programa cada 15 días y vamos a estar la primera semana y la tercera semana de cada mes, empezando el siguiente mes de octubre con nuestro programa el 3 de octubre. Así que dicho eso, que era muy importante comentarles para que nos sigan, les presento al arquitecto Francisco Domingo Real Pérez, quien nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Francisco.
Gracias, Diana, muy amable por la invitación. Bueno, espero que sea una conversación muy, muy saludable y muy entretenida.
Muchas gracias, Francisco, así será. Pues bueno, les presento un poco. Francisco tiene estudios en urbanismo, arquitectura, políticas públicas, gobernanza y liderazgo político. Es también creador y mentor de Observatorio Urbano, Gerencia de Ciudades, Gobierno de Territorios y City Manager. También, y eso es una de las cosas que más destaca, el tema del activismo cívico y también el tema de Social Lab como mecanismos cívicos sociales frente a la ciudad. Y tiene sus oficinas Arquilab y UrbArq. Entonces, el día de hoy el tema de Diario de una Peatona se concentra en qué está pasando con estas nuevas noticias que están apareciendo y nos están alertando un poco. Porque nos están intentando ahora sancionar a los peatones. Entonces, esta noticia del 21 de septiembre que nos dice que el control en las calles se va a extender hacia los peatones y hacia los ciclistas en Quito. Y se está pensando la manera de sancionarnos pensando en el 5% de un salario básico, es decir, casi $20. Francisco, antes de empezar con este tema, quisiera que nos amplíes también tu perfil, porque tienes una amplia experiencia también en todo el tema de políticas públicas y gobernanza, que creo que es clave justo en esta problemática. Cuéntanos.
Sí, bueno, dentro de mi poca experiencia en lo que hemos venido desarrollando, hemos trabajado mucho con el tema de ciudades, hemos participado en el tema de urbanismo social en algunas ciudades de Latinoamérica. Hemos presentado proyectos a nivel de intervención urbana y también hemos desarrollado estudios en liderazgo político, en gobernanza, ya que creo que es compartida la responsabilidad en la toma de decisiones, pero hay que entenderle también esta situación desde el lado del ciudadano. Entonces, desde ahí hemos tenido un poquito de experiencia en la creación de observatorios urbanos, en la implementación de laboratorios sociales, pero todo dirigido desde la ciudadanía para solucionar o ver la problemática que existe en las urbes. Uh-huh. Entonces, en eso nos hemos dedicado estos últimos años. Hemos participado en Colombia, hemos participado en Bolivia, hemos hecho algunas experiencias hace muchos años en El Cairo, en España, y eso nos ha dado, creo, un poquito de criterio como para poder hablar, ¿no? Uh-huh. Pero no solo hablar desde el perfil profesional, sino también hablar desde el tema de ciudadano, porque el que vive día a día la problemática creo que es el que puede enfrentar y proponer la problemática. Esto acompañado con un poco de experiencia profesional y de estudios, creo que nos va a ayudar bastante a proponer. Ya las decisiones tomarán nuestros gobernantes o las autoridades de turno como para poder implementar posibles soluciones que se puedan plantear.
Uh-huh. Sí, Francisco, y justo en este tema de la posible sanción a los peatones, es creo que desde los vulnerables y desde los ciudadanos, creo que es importantísimo empezar a pensar de esa manera, ¿no? La gente reclamando sus derechos en la ciudad. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas de esta nueva noticia?
Bueno, yo creo que en todas las ciudades hay normativas que hay que cumplirlas, pero también creo, no creo, estoy totalmente seguro que las ciudades deben tener las condiciones físicas como para poder desde la autoridad comenzar a sancionar. Pero creo que no debe ser la forma directa de irnos a la sanción, sino creo que es un proceso que hay que hacer un diagnóstico de ciudad como para saber en qué estado está nuestro espacio público, nuestro transporte público, nuestro sistema, si tenemos un sistema integrado, si no lo tenemos, o sea, las condicionantes de ciudad que nos den como para poder decir estamos en condiciones y ahora sí, los ciudadanos son los que no cumplen, ¿no? Entonces, creo que partiendo de un diagnóstico de ciudad podemos poner en contexto si es que es válido o no el tema de ir directo a la sanción.
Sí, y con respecto a esto es interesante resaltar que estas posibles sanciones lo que nos dicen es si no cruzas por el paso cebra serás sancionado, si cruzas por la mitad de la calle serás sancionado. Pero claro, yo me preguntaba, ¿será necesario, un poco en función de lo que tú decías, será necesario pintar pasos cebras en toda la ciudad, garantizar pasos y cruces seguros en toda la ciudad? Porque lo que están haciendo, los operativos que se están haciendo es en la zona que está mejor hecha,
equipada.
¿No? Claro, la mejor zona equipada. Entonces, frente a eso, ¿hay un doble discurso, crees, tal vez detrás de esto, o hay un desconocimiento?
No, a ver, yo creo que parte de un desconocimiento o de una despreocupación ciudadana, una, parte también desde el desconocimiento de la autoridad al no estar diagnosticada la ciudad como tal, toda la ciudad, y el decir, bueno, la ciudad está preparada para comenzar a exigir. No sé si doble discurso, pero yo creo que de pronto una falta de atención o una falta de preocupación como para poder tener esta preparación de ciudad como para poder exigir después a los ciudadanos, ¿no? Mal haría en atacar sectores estratégicos como para tener una estrategia política, mediática, para enfocar a la ciudadanía que se está cumpliendo lo que se ofreció o que se está tomando cartas en el asunto para tener ordenada la ciudad. Interesante, súper bien si es que es así en los sectores puntuales, pero y los otros sectores que no están atendidos, ¿cómo hacemos? No creo que sea necesario en una zona delimitada tener este tipo de atenciones cuando el resto de la ciudad está desatendida en esto de intervención del espacio público, ¿no? Yo creo que por ahí hay que medir y hay que saber hacer las cosas no por un tema político, sino un tema netamente técnico ciudadano, que hay que enfocarlo y irnos al origen del problema. Primero creo que, vuelvo y repito, la ciudad debe estar en condiciones óptimas como para poder exigir a los peatones, no se libere el tema de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Uh-huh. Es netamente responsabilidad ciudadana también, pero sí, tenemos que estar conscientes como tienen que estar conscientes las autoridades que ciertos sectores de la ciudad no están acondicionadas, no están equipadas y hace falta más intervención como para poder entrar a una normativa que exija desde la autoridad las sanciones.
Sí, ellos, por ejemplo, hablaban en otra de estas noticias que ahora están saliendo con frecuencia sobre el control o la custodia que la gente de la Agencia Metropolitana de Tránsito está en la custodia del buen uso del espacio público. ¿Coincides con estos términos? ¿Coincides de que efectivamente hay un buen uso del espacio público? Es decir, ¿hay un solo tipo de uso del espacio público?
No. El espacio público, a ver, los actores de ciudad son diversos. El espacio público es espacio público cultural, comercial, de transporte, de conexión peatonal. Entonces yo creo que el espacio público debe tener su razón de ser y su actividad propia, ¿no? Yo creo que se ha distorsionado mucho la ocupación del espacio público y se ha permitido desde la autoridad que no existe este control necesario para la intervención del espacio público. Vemos que se va de las manos y que obviamente por la situación económica hay mucha gente que comienza a trabajar en las calles, en las veredas y se apropian de ese espacio y no hay una normativa o no hay una exigencia directa desde la autoridad. Bueno, yo creo que las semanas anteriores hicieron una intervención muy válida en la Marín, Pero de ahí el normar, el hacer respetar, yo creo que es un tema progresivo, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí.
Ya, entiendo que también de todo lo que nos has contado, tú tienes unas experiencias externas, ¿no? ¿Nos podrías contar si ha habido, o con toda seguridad, ha habido ya otras experiencias para tratar de resolver este tipo de problemas o de una movilidad más inclusiva? ¿Qué nos puedes contar? ¿Nos podrías dar
Sí,
algunas ideas?
yo creo que es caso de estudio para todos los que nos apasionan las ciudades el saber qué pasa en Barcelona, qué pasa en Madrid, qué pasa en Medellín, qué pasa en Bogotá, cómo se maneja desde la autoridad hacia la ciudad esta problemática. Yo creo que el factor importante, dos factores importantes es el verdadero uso del espacio público y la verdadera intervención desde la autoridad al espacio público. La recuperación de este espacio, el dotarle a la ciudad de espacios muy humanizados, muy incluyentes, va desde ahí. También el tema de tener un sistema de transporte integrado que va de la mano. A ver, si yo no tengo un sistema de transporte integrado, ¿cómo puedo yo disminuir el tema del uso del vehículo y cómo puedo yo normar o controlar al peatón, entre comillas, que es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, yo veo ejemplos muy claros. Existe una normativa que salió en Barcelona para el uso del espacio público y obviamente siempre que se habla de peatón se relaciona mucho con el tema de los accidentes de tránsito, de la falta de concientización del peatón para el uso del paso cebra, el uso de las veredas. Hay una normativa general internacional que debe hacerse caso, ¿no? Pero acompañado de esto, vuelvo y repito, la intervención en el territorio, en un sistema integrado de transporte que facilite el tener este transporte y se deje de lado el uso del vehículo, es importantísimo. Entonces, yo creo que esas experiencias, basándonos en esos dos factores, ciudades grandes como Medellín, como Barcelona, como Madrid, han tenido casos de éxito que no han sido totalmente resueltos, pero han sido muy, muy positivos los índices de accidentes, de muertos, de heridos, en la peor parte que lleva el peatón, ¿no? Yo creo que, yéndonos de acá cerca, en Medellín, tenemos un sistema de transporte integrado en donde tenemos metro, tenemos el metro cable, tenemos el tranvía, tenemos los buses, y todo está conjugado en un solo sistema, ¿no? Aparte de eso, también va de la mano de una cultura ciudadana. Si no tenemos una cultura ciudadana, si no nace desde ahí el cambio, yo creo que poco o nada hacemos exigiendo a nuestras autoridades. Yo creo que la responsabilidad puede al final del día ser compartida y esto es problema de todos y solución de todos los actores que intervenimos en ciudad. Como yo te dije al inicio, yo creo que la solución es a los problemas de ciudad saldrán desde los ciudadanos y acompañados del tema de la academia, del tema de urbanistas, de todos los sectorialistas que puedan intervenir en ciudad, proponer a la autoridad y que la autoridad también se deje asesorar desde ese punto de vista, desde la gente que tiene un poquito más de experiencia, ¿no? Yo creo que las autoridades o los alcaldes o los concejales no es que saben el papel o vienen aprendiendo a ser alcaldes o a ser concejales o a ser autoridades. Yo creo que hay que dejar de lado un poquito ese orgullo muy sano que con todo derecho lo tienen, pero hay que dejarse asesorar un poquito de la gente que tiene experiencia en otras ciudades que han tenido una problemática similar.
Sí, en este tema de la conciencia ciudadana yo creo que ha sido siempre un tema de preocupación a lo largo de los programas que al final terminamos diciendo, por ejemplo, con el abuso, el exceso del uso de la bocina, por ejemplo, el hecho mismo de que los vehículos generalmente no respetan los pasos cebras y que se ponen a pesar de que tienen un semáforo en rojo. Entonces no hay esa conciencia de que existen más actores en la movilidad y creo que forma parte mucho de esta idea de la cultura ciudadana.
Sí.
Ahora, ¿En qué medida crees tú que estas acciones de concientización que está planteando la MT podrían ayudar a ese proceso? Porque a mí me da la sensación de que no es tan directo, pero no sé, ¿qué opinas tú en ese proceso de cambiar la cultura de la gente? ¿Se está cambiando la cultura de la gente de manera global hacia todos los actores o más bien es más punitiva hacia los peatones solamente? O también a los...
No sé, o sea, yo creo que De pronto, directo al peatón puede enfocarse de acuerdo a cómo lo sacan en la noticia. Yo creo que debería ser un proceso de cambiar, de educar a la gente, de que existe esa cultura ciudadana. Yo vi en las noticias y enhorabuena que se haya llegado a tener este convenio, creo yo, con el Metro de Medellín para aplicar la cultura metro en lo que se viene acá a Quito con el Metro de Quito. Esa cultura metro es una cultura ciudadana. Pero ¿por qué pongo ejemplo? Porque es un proceso que no nace de una administración, no parte o no dura una semana como para poder exigir luego de esta campaña de concientización ciudadana y comenzar a sancionar. Yo creo que es un proceso. El proceso tendrá que durar meses, creo yo, antes de poder exigir y comenzar a sancionar al peatón. Yo creo que con un plan inicial, en una estrategia político-comunicacional, yo creo que puede estar bien, pero más allá de tener esos réditos o esa rentabilidad política, creo que deberíamos ver la rentabilidad social y el impacto que debería tener estas campañas hacia la ciudadanía. Entonces yo creo que debe ser parte de un proceso, no es de la noche a la mañana, y yo creo que es deber de todos los quiteños y de todas las personas que vivimos en Quito sumarnos a esta cultura ciudadana para poder plantear soluciones y también educarnos y responder en nuestros derechos como ciudadanos. Cumplir los deberes y también exigir nuestros derechos. Vuelvo y repito, yo creo que es cuestión de tiempo, no es de la noche a la mañana. Debe empezar desde la autoridad, desde la academia y desde la empresa privada. Yo creo que ese es el triángulo perfecto de gestión para que se cumplan estos temas de culturas, de campañas, y llegar a una cultura quiteña muy, muy, muy interesante de concientización, no solo en el tema de peatones. Yo creo que es a nivel general en una cultura de ciudad para respetar el tema del vehículo, el tema de las paradas de buses, el tema de trámite ciudadano. O sea, yo creo que va más allá, ¿no? Va más allá. Pero esto sí es un punto importante, el tema de la cultura ciudadana, en el tema de peatones, en el tema de movilidad, en el tema del respeto al espacio público, a no dañar y no causar estos males que al final del día los perjudicados somos todos los que hacemos ciudad, ¿no?
Sí, bueno, quiero recordarles a los que nos están escuchando en vivo que pueden mandar mensajes, pueden hacer preguntas vía Facebook. Estaba intentando ahora abrir, así que estoy pendiente de de todos sus comentarios, y si quieren hacer preguntas directas a Francisco, pues ya saben, siéntanse libres de hacerlo. Ya un poco para escenificar digamos, las respuestas de la gente con todo este proceso de sanción, porque claro, vemos que los procesos de sanción no solamente están pensados para los peatones, sino más bien ha surgido desde el propio uso o mal uso o malas actuaciones de los conductores, ¿no es cierto? Entonces, empieza ya aquí, digamos, una especie de pelea entre los conductores y las propias personas de la MT. Entonces, voy a tomarme un ratito para contarles un poco un diálogo que surgió de una persona que compartió en Facebook un problema y nos dice que fue sancionada por un faro dañado y por respetar el paso peatonal. Entonces la policía le dice: señora, le estoy haciendo la señal de que avance donde yo estoy parado. Y la señora le responde: sí, señor, pero los peatones están pasando. La policía responde: señora, usted tiene que hacerme caso a mí. Y ella responde: ¿y si atropello a alguien? Entonces ellos más bien responden: debe detenerse si ven al carro pasar y respetarme y pasar cuando ellos puedan. Entonces, para no alargar más esta historia, al final la persona tiene que adelantar hacia la zona del paso peatonal y es sancionada porque lleva un faro en malas condiciones. Pero estamos viendo que la propia AMT, a pesar de que está en ese proceso de concienciación, que al menos digamos es el discurso que está detrás, a pesar de eso, no son coherentes con que el peatón, por ejemplo, es la prioridad versus el vehículo. Entonces, resulta un poco una especie de contradicciones aquí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué me puedes comentar al respecto?
Bueno, ese cuento es un libreto muy bien cuadrado. No, a ver, yo te digo, yo renové ahora la licencia. Y la verdad, o sea, me acuerdo. Una de las preguntas parece este cuento. El tema te decía ahí, o sea, ¿quién tiene la preferencia? O dejas que pase el peatón y después pasa el vehículo, o sea, ¿quién tiene la preferencia? Y afortunadamente le acerté en esa pregunta. Y pues claro, el peatón. Yo creo que aquí es un tema de medir fuerzas. Y ahí viene la falta. Parte de la cultura ciudadana es la educación al policía o al agente, y que debe tomar también conciencia en el tema. O sea, no por medir fuerzas con el peatón. Al final del día todos somos ciudad, y no es que nos vamos a pelear con el policía o con el agente, que al final del día cumple su trabajo. Pero en esto de medir fuerzas con el ciudadano, con el peatón, o sea, no nos lleva a ningún lado. Aquí hay una contradicción muy clara. Si es que es el tema, ese caso, el peatón tiene todas las preferencias, la de ganar, ¿no? Entonces, está bonito el cuento.
Sí, bueno, es un testimonio, ¿no? Y en realidad, después de este comentario que ella hace, pues hay una cantidad de experiencias que se van sumando, porque hay gente que le ha pasado un poco lo mismo. Sí. Entonces, la verdad, sí hay un malestar. O sea, sí hay un malestar por parte de los peatones que están reclamando, justo basados, creo yo, también en eso que estás contando hace un momento. O sea, es un proceso y es algo integral, porque hay otras situaciones, por ejemplo, en la que alguien reclamaba y decía, claro, es que tenemos 10 segundos para cruzar una avenida de 24 metros. Entonces, en 10 segundos no puedes cruzar. Sí. Entonces, parece que es, no, parece no, seguramente es muchísimo más complejo de lo que se está planteando, ¿no? O sea, parece que es como una visión muy sectorial.
Sí, es lo que yo decía al inicio. Si es que la ciudad no está preparada para exigir, ¿qué hacemos? Si en este caso la calibración de los semáforos está mal contado, tengo 10 segundos para pasar, ya, es lo que yo decía. ¿Dónde está ese diagnóstico de ciudad para decir estamos ya al 100%, al 80%, la ciudad está preparada, estamos en unas condiciones óptimas como ciudad, que ninguna ciudad la tiene? Pero ahí está el tema, ¿dónde radica, no? Yo creo que debemos prepararnos primero como ciudad para poder exigir a los ciudadanos. En ciertas cosas, obviamente, en las otras no nos deslinda responsabilidad alguna como ciudadanos de poder cumplir todo lo que nos exige la ley. Nadie está por sobre la ley. Pero claro, lo que yo también te decía al inicio, las ciudades deben estar preparadas, deben ser incluyentes, debemos tener ciudades sin barreras arquitectónicas para la gente que tiene alguna limitación de movilidad. Entonces, ahí vemos, ahí solo en ese ejemplo medimos si es que estamos preparados o no. Yo veo que no hay paradas de buses preparadas para todo el tipo de gente. O sea, semáforos, calles. Había un ejemplo muy bonito que en las baldosas de una ciudad había, a manera de braille, la comunicación para estas personas. Había en las paredes de las esquinas, había ciertos sonidos en donde ya la gente estaba preparada para saber. Y lo mismo, apoyaba la mano en la pared y estaba la calle en braille. Entonces, yo creo que esa es una ciudad humanizada, preparada para poder no sancionar. O sea, yo creo que desde ese lado es como que pelearnos, rechazar entre la autoridad y el ciudadano. Yo creo que no debería estar enfocado desde ese punto de vista, sino el ser un solo equipo que nos va a conducir a ser mejores como ciudadanos y como ciudad, como Quito, que debemos verle como una capital latinoamericana, ¿no? Que debe ser ejemplo de las ciudades como Medellín, como Bogotá, como Lima. O sea, tenemos que medirnos, que la vara sea alta como para poder exigirnos, tanto los ciudadanos como las autoridades de turno, para poder sacar adelante esta linda ciudad de Quito.
Y con respecto a esto de la ley, efectivamente hay, o sea, hay un fundamento legal que da paso a que pueda procederse a esta multa. Entonces aquí, por ejemplo, dice, según el artículo 392 del COIP, literal 8 y 9, es una infracción de séptima clase que el peatón no transite por las aceras y que no dé vía libre a los vehículos de emergencia. La multa corresponde al 5% del salario básico unificado, es decir, $19.70. Entonces, hay unas, digamos que hay una base legal, me parece que hay otros dos artículos también, por ejemplo, el artículo 268 de la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito y Seguridad Vial nos dice, en el cometimiento de una contravención de tránsito por parte de personas en general y que no presenten algún documento de identificación, el agente de tránsito acompañará al infractor para verificar por cualquier medio su identidad, para luego proceder a la suscripción y entrega de citación correspondiente y se exceptuará en caso de que sean menores de edad, porque claro, el modo de sancionarte es entregando la cédula. Y en el siguiente artículo inclusive nos hablan de un posible encarcelamiento. En caso de que no cuentes con los documentos o los elementos para probar, digamos, tu
Identidad.
identidad, puedes ir preso a órdenes del juez de tránsito, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque, claro, el día de mañana, si no tengo la posibilidad de cruzar o tengo que hacer un recorrido súper largo para poder pasar al otro lado, pues puedo inclusive estar en la cárcel por eso. Entonces, sí, sí me causa un poco de repelús.
No, no que, o sea, sí, o sea, si es que lo vamos a tomar desde el punto de vista que es inquisidor y te voy a sancionar y te voy a perseguir. A ver, yo me pregunto, ¿cuántos sancionados puede haber en una jornada normal en Quito? ¿Va a haber tiempo, va a haber espacio para sancionar a tanta gente? Porque no es cuestión de una sola persona, o sea, habemos muchos habitantes en Quito, entonces si es que nos vamos. Pongamos un ejemplo, estamos por la República de El Salvador y cometemos. ¿Cuánta gente transita por ahí? ¿A cuánta gente van a sancionar? Yo le veo una problemática ahí el tema de sanción. Vuelvo y repito, debería ser un proceso de cultura ciudadana, de concientización, de preparar a la gente para entrar a sancionar. Y bueno, como yo te decía, nadie está por sobre la ley. Si es que la ley manda y hay un incumplimiento por parte del peatón justificado y también. Creo que desde el peatón se puede también exigir que la ciudad esté preparada. Pues bueno, pero caso contrario creo que no. Ahora, en ese último artículo que tú leíste, si es que una persona esté indocumentada, obviamente sí. Yo creo que es parte del control del espacio público, no solamente en el tema de sancionar en una falta del peatón o del cruce de calles o de incumplir ante un semáforo, que es responsabilidad del peatón también, ¿no? Yo creo que también es parte de controlar el espacio público para que la ciudad sea segura o que tengamos esa percepción de seguridad que también nos hace mucha falta. Mira, yo creo que aquí es de dos vías, de dos lados. Hay que saber exigir como autoridad y también como ciudadanos, y como ciudadanos estoy totalmente seguro, no solo que creo, sino estoy seguro que debemos cumplir nuestros deberes y cumplir lo que manda la ley. No entrar al tema de persecución, obviamente que eso es malo. No entrar sin estar preparado a la ciudad a exigir y sancionar. O sea, yo creo que por ahí hay que darle un poquito más de tiempo, creo yo, a la autoridad, como para que sus planes, sus proyectos estén más enfocados en un tema de concientización ciudadana, más no de sancionar y ser un ente inquisitor que voy y te sanciono. Así que no tengas miedo, no creo que va a pasar nada.
O seguramente yo también reaccionaré. Francisco, es interesante cuando tú hablas, por ejemplo, de todo este tema del activismo, o sea, como ciudadano y esa responsabilidad que tenemos como ciudadano. Y ahora, frente a esta situación en la que yo, por ejemplo, me siento hasta cierto punto un desequilibrio, ¿no? Hay una ley, una base que me puede sancionar, pero al mismo tiempo hay una ciudad que estoy habitando que no está preparada para que yo tenga todas las condiciones de seguridad. O sea, ¿cómo desde ese urbanismo ciudadano nosotros podemos hacer frente a esta situación para aquellos para todos los que todavía no nos sentimos en que estamos bien y que podemos dar paso a esa posible sanción? O sea,
A
¿cómo?
ver, yo creo que desde el activismo cívico, independiente, hay muchas plataformas ciudadanas, estoy totalmente seguro que les están dando una herramienta muy, muy importante a la ciudadanía como para poderle exigir al señor alcalde y a las autoridades que tengan preparada la ciudad para comenzar a exigir. Vuelvo y repito, no nos deslindamos como ciudadanos de la responsabilidad y no nos vamos a ir por sobre la ley. Pero aquí yo creo que hay que ser estratégicos en el tema y como ciudadanos podemos exigirle, bueno, usted me está exigiendo acá, usted me tiene que dejar la ciudad preparada, usted me vendió un cuento de ciudad, un sueño de ciudad, bueno, cúmplalo. No seamos, yo soy enemigo del tema de los 90 días. Yo creo que si es que se exige a una autoridad, se le elige, perdón, a una autoridad, esta autoridad en elecciones, no solo la de Quito, sino de todas las ciudades, nos vendieron la película y el sueño de que vamos a cambiar, por poco de la noche a la mañana. Para ellos es un proceso, para los ciudadanos es un proceso más largo todavía. Entonces, yo vuelvo y repito, es un punto de vista muy estratégico y un punto importante que le da a la ciudadanía como para poder exigir. Exigir cambios, exigir obras, más que obras, la atención en el espacio público, exigir desde el Consejo una normativa válida para el control de las personas o de las actividades comerciales en el espacio público. No solo el tema de sancionar las cuestiones de tránsito a los peatones, también el ordenar la ciudad ante el comercio de los trabajadores autónomos. Yo veo que no es solo el tema de crear la sanción, sino el acompañar este proceso que debe ser, nosotros decimos que podría ser de 18 a 24 meses, y de preparar a la gente que está trabajando en estas actividades informales o autónomas, que ahora las llaman, con la Agencia de Cooperación Internacional o con el Centro de Innovación y Emprendimiento, en este caso con Quito, como para decir, bueno, usted 18 meses está catastrado y después de esto usted se tiene que dedicar a alguna otra actividad. O sea, darles herramientas también a los ciudadanos. O sea, no es solo viéndole, o sea, yo veo que es un tema integral. No es solo el tema de la problemática del peatón, no solo es el tema de la apropiación del espacio público o la ocupación del espacio público por los comerciantes autónomos. O sea, yo creo que hay bastantes aristas cómo tocar la ocupación de este espacio y la intervención desde la autoridad para que se generen espacios amigables, humanos, sensibles, democráticos. Mira, en Barcelona se hablaba mucho de democratizar el espacio público. Uh-huh. Había una agenda que se presentó en Hábitat como para que llegue a Naciones Unidas y que se pueda hacer una normativa internacional de la ocupación del espacio público. Entonces yo veo que va por ese lado, va por ese lado. Uh-huh. Más o menos.
Sí, y ya operativamente, en este caso, el hecho, o sea, siempre digamos es un proceso difícil, ¿no? Porque habemos ciudadanos que estamos muy dispersos, que tal vez estamos molestos, y muchas, o no molestos, pero sí que estamos como muy conscientes de lo que está pasando y que exigimos nuestros derechos, y que estamos como muy dispersos, ¿no? Y que muchas de las veces a veces hay colectivos o las mismas redes sociales se vuelven como una especie de medio para hacer sí. frente. Pero ¿en qué medida esto puede llegar, digamos, a un nivel superior, ¿no? ¿En qué medida a través, no sé, lo que tú decías, o de universidades o de colectivos? Es decir, ¿cuál sería, si pudiéramos hablar de unos posibles procesos de organización ciudadana, cuáles serían esos pasos?
A ver, yo puedo darte una idea. El proceso de observatorios urbanos es muy válido, en el sentido que existe un observatorio que es el puente técnico-político desde la ciudadanía a la autoridad. Es una práctica muy, muy interesante, en donde el ciudadano se involucra de mejor manera, acompañado de la academia, de la empresa privada, de los cuerpos colegiales, de todos los actores de ciudad, como para poder plantear, no solo exigir, sino plantear soluciones, propuestas a la autoridad. Y la autoridad es lo que viene a ejecutar estos planes, estos proyectos, o trabaja de la mano con los observatorios o con los colectivos para sacar adelante estas exigencias. Vuelvo y repito, el tema es muy importante porque se vuelve una herramienta ciudadana el de exigir, no porque me están exigiendo, me están multando o me están persiguiendo, sino porque la ciudad exige que exista esos cambios necesarios en la intervención del espacio público, ¿no? La herramienta que aglutine, y yo creo que debe ser muy importante que la academia, las universidades intervengan como para hacer la propuesta, es un observatorio urbano que pueda ser el punto donde se encuentren todas estas propuestas ciudadanas, todas estas ideas de ciudad, y se construya una visión de ciudad a largo plazo, a corto plazo y a largo plazo. Mira, tenemos al 2030 los objetivos ODS. Uh-huh. Y todo mundo quiere llegar a cumplirlos. Muy, muy complicado, muy uh-huh. difícil. Uh-huh. Habíamos planteado en la oficina de mi padre y de Hernán. Habíamos conversado con Hernán Paredes, con Juan Real, en Colombia con Gustavo Restrepo, con Dani Maturana, en alguna ocasión con Fico también. El tema de cómo proyectamos estas ciudades, cómo tenemos una visión al 2050. Pero claro, todo el mundo le ve largo, no es que estamos planteando una hoja de ruta, sino cómo le vemos y cómo le soñamos una ciudad al 2050. Es largo el proceso, pero date cuenta que en el 2050 hay un tema de una evaluación del proceso de urbanización. Entonces hay que ver la proyección de ciudad, la proyección de habitantes y este porcentaje de urbanización en las ciudades, cómo lo vamos a enfrentar. Entonces yo creo que son herramientas muy válidas del deber cómo está preparada la ciudad hoy y cómo vamos a tenerla la ciudad al 2030, al 2050. Eso hace que la academia, que la empresa privada, que los cuerpos colegiales, que los observatorios y los colectivos se sumen a una sola propuesta de ciudad y saquemos una hoja de ruta clara a dónde queremos que esté Quito, a dónde queremos que esté Manta, Ambato, Guayaquil, Bogotá, Medellín, a dónde queremos llegar con esta visión de ciudad.
Francisco, se nos va cortando un poquito el tiempo y quería hacerte una preguntita y luego dar paso tal vez a alguna idea más que nos quieras compartir para finalizar. Y esta idea de los observatorios urbanos, tan interesante, ¿nos podrías, no sé, contar si tal vez cuáles hay, qué ejemplos tenemos aquí que más o menos funcionen bajo estas características que nos cuentan?
Hace un par de años funcionó el primer observatorio urbano territorial en la ciudad de Ambato. Se realizó, se hizo el lanzamiento, hubieron 6 plenarias, tuvimos expositores internacionales, vino de Chile Roberto Osorio, un ex estratega del presidente Piñera, y lo que hicimos es presentarnos a la ciudad como una herramienta, como este puente que yo te conversaba, para que la ciudadanía venga y proponga, y nosotros desde un lado profesional guiarles cómo pueden hacer un planteamiento de ciudad. Primero un diagnóstico de territorio. En Ambato tuvo mucha acogida al inicio. Después, por problemas logísticos y políticos, tuvimos que suspender las actividades, pero nuevamente se está interviniendo en el observatorio. No hemos dejado de investigar ciudad, no hemos dejado de hacer participación ciudadana, pero bueno, hoy se reactiva este observatorio con algunas conferencias que van a darse desde la otra semana con el apoyo del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Ambato.
Qué chévere, sí. Qué alegría, estaremos pendientes para ver cómo van avanzando. No sé si tal vez nos quieres comentar algo más, un poco para cerrar.
Sí, yo creo que este tema no debe ser una práctica de gobierno, sino debe ser un tema de gobernanza. Si nosotros enfocamos estas prácticas tradicionales de exigir, de multar, de perseguir, yo creo que perseguir está mal utilizado el término, pero sí de imponer un poco estas normativas o estas sanciones, es un tema tradicional de gobierno que en todos los países se ha desarrollado. Yo creo que debe ser más un tema de una estrategia de gobernanza, debe ser participativo, creo que deben invitar a todos los actores de ciudad como para sumarse hasta tomar decisiones. O sumarse a estar claros en esta propuesta de cultura ciudadana y no que sea netamente de gobierno. Yo voy más por un lado y una propuesta que sea desde la gobernanza para que sea más participativo y podamos opinar y podamos aportar, no solo criticar, sino aportar para que esta ciudad avance y todas las ciudades avancen.
Muchísimas gracias, Francisco.
A ti, Diana.
Y gracias también a las personas que nos escuchan. Un saludo a Juan Real, que estuvo pendiente de nuestra entrevista desde el inicio hasta el final. Un saludo a Juan. Y recordarles nuevamente que el programa cambia de frecuencia y estaremos cada 15 días con el mismo. Quisiera cerrar con esta idea que nos ha planteado Francisco sobre ver esta situación como una cuestión más de tipo estratégica, no tanto negativa, sino como una posibilidad de empezar a exigir mejores condiciones del espacio público. Ahora ya con esta condición de si vamos a ser multados, pues ahora queremos una mejor calidad de espacio público. Yo creo que es una cuestión muy buena que nos has transmitido que es fundamental.
Tienen una oportunidad de oro, o tenemos una oportunidad de oro, porque se visibiliza cuáles son las falencias o cuál, qué es lo que está faltando en la ciudad. Uh-huh. Entonces, bueno, súmense en los colectivos, hagan propuesta ciudadana, vayan a los colegios profesionales, al colegio de arquitectos. Hay también el tema del, de un buen amigo que es el que está abanderando el cabildo cívico. Uh-huh. Entonces yo creo que hay muchas maneras y formas de exigir a la autoridad, ¿no? En exigir en el sentido muy sano, ¿no? Sobre todo yo creo que estas exigencias le van a dar puntos de apoyo a la autoridad para diagnosticar la ciudad, para decir en este territorio está pasando esto, en el centro de Quito está pasando esto, en el norte está pasando esto, en Valle está pasando esto. Entonces yo creo que desde la ciudadanía hay una oportunidad de oro como para poder apoyar y proponer la gestión. Más allá de exigir, es apoyar y proponer. Pero obviamente desde la autoridad debe haber oídos a esta situación.
Listo. Francisco, muchísimas gracias.
Una vez más. Muchas gracias.
Buenas tardes. Hasta la próxima.